Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
Bienvenidos. Esto es Masterface. Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast que habla de Vampire The Eternal Struggle. Dejen con nosotros un poco de su buena vibra y continúen. Muy buenas noches a todos, estamos una vez más aquí en Masterface. Muy contentos de estar un capítulo más con ustedes. Pero esta vez vamos a salirnos un poco de lo que teníamos planeado. Vamos a dejar de lado un poco nuestra programación habitual para un nuevo short de esta semana. Simple y sencillamente porque nos azotó Black Chantry, o bueno, ni siquiera Black Chantry, por ahí una página de venta de juegos que ni siquiera estoy totalmente seguro de dónde es, con unas filtraciones de los nuevos mazos New Blood. Pero antes de todo eso y de cualquier otra cosa, es imperativo presentar al equipo que me acompaña el día de hoy. Primero que nada, el buen príncipe de la Ciudad de México, Carlos Escobar. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho hype, ¿no? Después de amanecer, bueno, amanecer acá en México y yo creo que en España ya era de tarde-noche, ¿no? Cuando amanecimos con esto de las filtraciones, pero pues aprovechamos para copiar toda la lista y subirla hasta nuestras redes sociales, ¿no? Para compartir esa filtración con todo el mundo.
Muy bien, qué bueno, porque todo el mundo terminó así muy, muy hypeado. Y dentro de las personas más hypeadas que tenemos está el buen Alberto León. Claro que sí, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Pues sí, hoy 19 de julio del 2023, porque es importante también decir el día. Amanecimos acá en México con esta noticia y pues sorprendido, muy emocionado y pues a ver qué es lo que podemos comentar respecto a estas listas filtradas, que me sorprende bastante, ¿no? Porque no había como una comunicación de parte de Black Chantry, propiamente hablando.
Sí, así es, la verdad es que fue bastante sorpresivo cómo fue la revelación de estas listas, porque además no habíamos visto por ningún lado, ninguna de las fuentes habituales, ni en el newsletter, noticias de que ya se iban a salir, de que ya las listas iban a estar pronto. Incluso, insisto, yo creo que la fuente fue muy, muy extraña, ¿no? Porque ni siquiera fue una de las, pues, ¿cómo decirlo? O sea, tampoco es que haya espacios muy, muy reconocidos, pero no fue una de las tiendas o de los espacios de venta más populares, de los que más están publicando todo el tiempo dentro de los grupos de Vampire, ¿no? Entonces sí fue una cosa ahí medio rara. Es una tienda polaca que simplemente sabemos eso por la moneda en la que están publicados los productos. Pero más allá de eso, yo nunca había visto que publicaran algo en ningún espacio de las redes de Betes.
No, jamás. De hecho, la página nunca la habíamos visto.
Es un lugar tan improbable como improbable fue la noticia.
Pero sorpresiva y agradable, ¿no? A la vez.
Así es.
Muy bien, pues mira, antes de entrar así al tema que nos acuerda esta semana, que estamos muy muy emocionados de hablar de todo eso, vamos a pasar rápidamente a la sección de noticias que ya nos comen las ansias.
Noticias de la semana.
Pues muy bien, en esta sección de noticias queremos empezar con un rápido, pero yo creo que contundente anuncio de algo que se estuvo ahí maquinando por parte, sobre todo de la comunidad chilena, hay que admitirlo, es algo que teníamos ganas de hacer entre todos, pero la comunidad chilena tomó el primer paso, y más bien ya fue que nos invitó y nos platicaron de cómo estaba toda la planeación, y es la famosísima Copa del Aguacate, o más bien Liga del Aguacate. No sé, Carlos, si nos quieres platicar un poquito de cómo está este evento.
Pues creo que, bueno, ya lo habrán visto en las redes sociales, por cierto, de nuestro amigo Matt Winter, que fue nombrado príncipe online para eventos online en Chile. Y justamente con eso inauguró. Nosotros le comentamos que queríamos organizar una liga porque ya tenemos gente que pues no puede ir habitualmente, ¿no? A los sábados, a los días que jugamos a los torneos, porque ya no se encuentra en la Ciudad de México por ciertas razones, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo estoy armando una liga, y fue cuando le propusimos, ¿no? Entre Lalo y toda la comunidad de acá, hacer la liga en conjunto con nuestros amigos chilenos, ¿no? Entonces ya surgió la liga de la palta o el aguacate, que obviamente va a ser el aguacate porque va a ganar México, eso no tengo la menor duda. Entonces, por eso estamos hablando ahora de esto, ¿no? No recuerdo bien las fechas, creo que son los 4 lunes de agosto cuando se va a llevar a cabo, y creo que son las 8 de la noche, ¿no? Hora de Chile, si no mal recuerdo.
Así es, me parece que son correctos todos esos datos, que se va a jugar a partir de... para la semana que ustedes escuchen esto, si no me equivoco, el momento en el que salga será la semana siguiente. A partir de el lunes 7 de agosto, si no me falla.
Ajá, creo que es el primer lunes de agosto, sí, justamente.
Así es, y de ahí iremos, son 4 fechas nada más, que son el lunes 7, el lunes 14, el lunes 21 y el lunes 28 del mes de agosto. No habrá final ni nada, simplemente las personas que acumulen más puntos a lo largo de toda la liga, las 4 fechas, pues van a obtener premios. Por ahora parece que va a ser ahí una repartición ligeramente como rara. Si hubo gente que nos está escuchando que participó en lo que fue la Liga Iberoamericana que armó el buen Guille por ahí en algún momento, en el que cada una de las 3 regiones que eran España, Chile y México, digamos como que tuvo su propio pool de premios y que se estuvo repartiendo de maneras independientes, más o menos algo así va a ser.
Claro.
Que cada comunidad se le van a mandar unas promos, entiendo por la participación es completamente gratis y simplemente va a haber unos premios pues bastante simbólicos porque pues la participación es gratis, no se va a juntar pool para premios ni nada y se va a repartir de cada uno de los lados. Todavía estamos a expensas un poco de lo que nos diga Backwinder, el buen abuelo, de cómo va a estar ahí la organización, si los premios van a ser, digamos, por ser las personas de más puntos en cada región o simplemente se va a premiar a las personas de más puntos de manera general y se repartirán por regiones o cómo va a estar ese tema.
Tengo entendido que premio, bueno, esto es para la gente de Chile porque obviamente por razones de logística, él dijo que los premios y la carta firmada y una cuyen para el primer lugar. Obviamente si chileno pues se quedará allá, firmada por nuestro amigo Ginés Quiñonero, ¿no? Que es el ilustrador, va para allá. De hecho, Lalo tuvo también la iniciativa que si el ganador es de México, creo que tiene un Gover on the Line firmado por Carmen Cornet para si el primer lugar se queda acá, ¿no? Para no hacer tanto rollo de que mando para allá, mando para acá las promos. Entonces, igual nosotros vamos a poner promos acá y vamos a seguir la misma temática que tiene Badwinder, ¿no? Que lo puso también ahí, que promos para los participantes que juegan al menos 2 fechas, ¿no? O sea que si juegas una, pues prácticamente no jugaste nada de la liga, ¿no? Ya teniendo 2 fechas jugadas, pues eres acreedor a promos. Nosotros ya veremos qué le podemos rascar ahí a los participantes de México, ¿no? Para que también haga como que cierto equilibrio entre la... Pues allá en Chile van a repartir y muchos van a decir, ah, yo voy a participar de este lado y ¿qué me voy a llevar yo? Ya si más gente se reúne de otros países, pues lamentablemente pues no tenemos contacto con algún príncipe de allá que pueda repartir algo, pero también son bienvenidos, ¿no? Si hay alguna persona de habla hispana o que hable tantito español y quiera participar y quiera darle algo a la gente de su país que participe, pues siempre es bienvenido, ¿no? Pero por parte de Chile y México así le vamos a hacer, ¿no? Pues no es un torneo rankeado, es multideck. Obviamente no es rankeado porque a lo mejor cada jornada participan diferentes personas y es muy difícil, ¿no? Llevar un torneo cuando son de un mes, ¿no? Serían hacer 3 jornadas para fumar un torneo y que siempre sean los mismos, y entonces es un relajo. Entonces así se optó y es un formato construido, ¿no? Nada más. Y dije la hora al revés, es a la hora de 10 de la noche en Chile, y llevamos 2 horas de diferencia, que es a las 8 de la noche en Ciudad de México. Nada más para hacer esa observación.
Yo quiero solo apuntar una cosa. El verdadero premio es el orgullo de llamar aguacate al aguacate. No olvidemos eso, porque ya desde acá estamos preparando toda la armada de Warghouls para dejarle el nombre de aguacate al aguacate.
Claro, aquí tenemos muchos aguacates con los que van a participar, entonces vamos a ganar por esos mismos.
Así es.
Efectivamente, bien dicho. Pues muy bien, entonces hasta ahí con el tema de la Liga del Aguacate. Pronto, pues ya que inicie y veamos todo esto, seguramente van a estar viendo toda la gente que nos escucha atosigado ahí las redes de cómo van los resultados y todo esto, porque pues tanto nosotros como todos los distintos espacios en redes sociales que se generaron en la comunidad chilena, como el Anarch Free Press, como...
Vete Chiles Online, que es de nuestro amigo Badwinder.
Así es, probablemente la Baronía de Santiago también, o sea, va a haber todas las comunidades online en Chile, probablemente van a estar ahí bien al tiro publicando los resultados, etcétera. Entonces, pues seguramente ahí van a ver todo. Y bueno, mientras nosotros pasamos a nuestra siguiente noticia, que este es el anuncio más corto de todos, que el día que nosotros estamos grabando esto, estamos a poco menos de 15 días de jugar nuestra, entre comillas, última jornada de la Liga Chilanga, que ya es la sexta. Ya se nos está acabando este magno evento que estuvimos viviendo a lo largo de, si no me equivoco, ya van como unos 3 meses que llevamos esta liga.
Empezó en abril, el 11. Abril, mayo, junio, más, ¿no? Julio. Sí. 3 meses, sí, justamente.
3 meses. Y bueno, entre comillas últimas, porque tuvimos ahí un problema con lo que fue la segunda fecha, que entonces vamos a tener después una reposición porque no se alcanzó a llevar a cabo. Entonces vamos a reponerla para después, pero en términos oficiales y de cómo estaba nuestro calendario al inicio, esta sexta jornada va a ser la última fecha. Toda la gente que, creo que cuando salga esto, probablemente, dependiendo ahí cómo nos aburremos con tiempos de edición y eso todavía salga para antes de que sea la fecha y todavía se van a poder inscribir. Entonces, si no se han inscrito, la gente de acá de México, pues apúntense porque va a haber carisma para toda la gente que está participando en la liga como promo. Ya saben, las promos de los torneos también que se están dando fecha con fecha para la gente que participa en los torneos, aunque no esté participando en la liga por completo. Y el pick, como siempre, de una caja de Kickstarter, que para esta fecha pues vamos a dar de Anarchs Unbound, que yo creo que es la que todo el mundo rasca y busca más. Entonces, pues ahí no falten a esta sexta jornada y hay que rascar esos últimos puntos, porque todavía hay gente que se puede bajar de ese top 5 y a ver todavía quién puede entrar.
Claro, pues ha estado muy buena, ¿no? Y sí, bien peleada, ¿no? Los lugares de arriba y todo. Yo nada más les advierto que yo no pienso aflojar, así que échenle muchas ganas, porque sí se va a poner muy duro.
Pues mira, yo voy ahí por temas de media tabla, pero a mí me consta que Alberto, que aquí está también, va muy, muy duro compitiendo y yo creo que sí le va a dar todo por el todo para rascar esos últimos puntos en las últimas 2 fechas que nos quedan.
Tengo que sacar al que sea un victory point, amigos. Y estoy seco en las últimas 2 jornadas, pero pues muy divertido y vale la pena por las promos. Y Carlos, no te confíes, porque por ahí anda este Germán que te está pisando los talones, amigo.
Yo nunca me confío, amigo. Ese es mi secreto. Como diría el Bruce Banner.
Ok. Bueno, pues ya se verá. Para la siguiente grabación de Masterface, ¿qué tal te fue?
Bien, 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 bien.
Bien, pues perfecto. Y por último, simplemente queríamos hacer una breve recapitulación de lo que vivimos el fin de semana pasado a esta grabación, que fue que tuvimos presencia en una convención de juegos de mesa que se hace aquí en Ciudad de México, que es la Mega XP. Que simplemente antes de pasar a que Carlos y Alberto compartan la experiencia de lo que fue el evento, sí quiero resaltar que no sé si toda la gente que nos escucha está consciente de lo que es Mega XP aquí en Ciudad de México, pero es una convención, sobre todo centrada en juegos de mesa, que en los últimos años ha crecido bastante. Este año, por ejemplo, tuvimos la participación de pues nombres bastante destacados dentro de la industria de los juegos de mesa. Se revelaron algunos juegos importantes de los cuales no se había dado información ni en Essen ni en ninguno de los otros espacios. Estoy aquí básicamente robándole las palabras de la boca al buen jugador casual Oliver de la Parra, al que le mandamos un gran saludo, que ya estuvo comentando un poco de esto en su propio canal, en sus propias redes. Pero vaya, o sea, al final simplemente quiero recalcar que no es simplemente cualquier digamos como eventillo local, ha empezado a crecer muchísimo en los últimos años y pues nos dio muchísimo gusto el que pudiéramos conseguir un espacio para tener presencia ahí, presentar el juego y pues nada, le cedo ahí los micrófonos a Carlos y Alberto para que nos cuenten un poco de cómo fue la experiencia, lo bueno, lo malo, lo batalloso y todo.
Bueno, antes que nada, como dices tú, ¿no? La proporción de este evento es que creo que es uno de los más importantes, si no es que el más importante de juegos de mesa, por lo menos aquí en México, que se lleve en la Ciudad de México, ¿no? Eso también para nosotros nos llena de mucha emoción porque ya habíamos estado participando, pero no como demo. Habíamos participado justamente, que fue antes del que empezara la pandemia, que ya todo el mundo conoce, hicimos un torneo. Entonces, esta es la segunda vez que estamos en la Mega XP, que para nosotros nos llena de mucha felicidad y orgullo, pero esta vez haciendo demos, ¿no? Nos dieron el día sábado para hacer demos y la verdad, pues estuvo muy bien. La verdad, el cansancio no lo sentías hasta que ya te relajabas y ya terminamos todo, porque estuvimos así mesa tras mesa y creo que nada más nos dio tiempo para ir a comer rápido, regresamos, pero ahí la gente pues muy entusiasmada, ¿no? Hay gente que llegó y siempre lo que tienen estos juegos es que la gente sabe a lo que va, ¿no? Sabe que va a aprender un juego nuevo y siempre está dispuesta a eso, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia diferente a la vez pasada, porque la vez pasada pues, hicimos un torneo y todo era diferente, ¿no? La gente se acercaba y como ya tenías toda la infraestructura del torneo, pues aunque quisieras enseñarle era difícil. Ahora fue al revés, ¿no? O sea, la gente llegó, estuvimos ahí enseñándoles, todo muy bien, ¿no? Y gran equipo que hemos conformado y ahora con Alberto que también se ha unido. Entonces, creo que ahí vamos, ¿no? Y esperemos que de la gente que asistió, pues haya mucha gente que se haya enganchado y pues ahí los esperamos.
Sí, pues yo conté al menos unas 8 demostraciones, gente nueva que se encontraba muy entusiasmada por conocer el juego, ya sea porque lo haya visto en algún lugar o lo haya escuchado en algún podcast, o bien por pura curiosidad o por referencia al juego de rol de Vampiro La Mascarada. Y lo cierto es que estuvo muy cansado, un cansancio muy, muy grande, pero muy satisfactorio porque hubo gente de muchas edades, de muchos lugares, de aquí de México, incluso de otros lugares del mundo, ¿no? Y que se conjugó muy bien con otros eventos paralelos como fue la Command Fest de Magic, ¿no? Que estaban ahí al lado y varios jugadores de este otro juego pues fueron ahí a darse una vuelta con nosotros. Vimos a muchas personas que forman parte de la comunidad, como a Oliver, también por ahí regresaron algunos matusalenes del torpor y pues fue muy agradable. A mí yo me quedo mucho con la experiencia de introducir este juego a nuevas personas, a gente muy joven que estaba muy entusiasmada y que se clavaba y aguantaba la demo, ¿no? A pesar de que podía parecer que era muy complejo el juego, se entusiasmaron tanto que pues se quedaron ahí a chacotear con nosotros un buen rato, ¿no?
Sí, precisamente. Creo que eso fue una de las cosas que a mí en lo personal más me sorprendieron, porque yo la verdad me imaginé que la convención iba a ser un tema que a lo mejor no iba a llamar tanto la atención o al que la gente se iba a pasar, pero iba a estar teniendo, digamos, como medias partidas y luego levantándose para ver otras cosas, etcétera. Pero fue realmente, digamos, una grata sorpresa el ver que gente que en primera instancia sí llegaba con esa intención y decía, ah, bueno, a ver, no explícitamente nos decía, y pues un ratito y lo voy a probar y luego ya, ¿no? Haré otras cosas. Y terminaba muy clavada y quedándose para la partida completa, ¿no? Haciendo preguntas, involucrándose de verdad en el juego, con las mecánicas, con el lore, con todo, y eso, pues vaya, estaba bastante padre ver, pues que lo que nosotros ya conocemos, que este juego te atrapa muy, muy fuertemente, lo vivió un montón de gente que no necesariamente era lo que fue a buscar a la convención, ¿no? Entonces creo que eso fue lo más padre de todo. Un gran saludo a Lalo, que no está aquí el día de hoy, pero que sin duda también fue una pieza muy, muy clave para el equipo ese día, con muchísima entrega, dando todas las demos, apoyando a toda la gente que podía. Siempre, los que ya conocen a Lalo, siempre ya saben que con una gran, gran sonrisa y que se movió un montón para resolver las impresiones de los banners y un montón de cosas de lo que llevamos ese día. Entonces, un gran, gran saludo y un gran abrazo a Lalo por todo ese esfuerzo también.
Sí, claro. Creo que fue un evento redondo, ¿no? Nos hubiera gustado tener otro día porque mucha gente nos preguntó que si íbamos a ir al día siguiente y también fueron muchos amigos que no pudieron asistir el sábado, pero esperemos que el año que entra estar ahí y tener más días, ¿no?
Sí, ojalá que sí. Y es más, como tú decías, ojalá que el año que sigue podamos volver y no solamente con un tema de demos, sino también con un tema de torneo. Y a ver si, o sea, en una situación ideal estaríamos todo el sábado con demos y el domingo de torneo con toda la gente que viene de distintos lugares de la República, sobre todo que ya se estaba viendo, ¿no? Que recibimos por ahí la visita de comunidades que se estaban formando en el estado de Tabasco, gente en Querétaro, gente incluso de Guadalajara, ¿no? Etcétera. Entonces, juntar a toda esa gente para ese evento, para el que ya muchos apartan esas fechas del año, etcétera, estaría muy, muy padre y esperemos lograrlo.
Exactamente. Un evento redondo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, siempre es grato ver a gente interesada y bueno, también nosotros que nos encanta esto, ¿no?
Y que preguntaba por el producto, que lo quería adquirir, ya sea por el arte, porque les gustó. Entonces, se ve que el juego, pues, les agradó tanto que lo han ido a buscar a los diferentes distribuidores que había también dentro de la misma XP. Eso es algo importante también de apuntar, porque no había venta dentro de la demo.
Sí, claro, nosotros íbamos solamente así como como equipo de demostración y no nos aventamos esa tarea de pagar lo que costaba un stand. Pero bueno, la gente finalmente sí pudo adquirir sus productos con las tiendas que estaban ahí alrededor de nosotros, que lo tenían. Un gran saludo a toda la gente de Cerebrum, que fue la que más estuvo ahí apuntalando todo eso. Y pues nada más, ¿no?
Y por cierto, digo rápido, ¿no? Todavía falta que se cocine muy bien, pero viene algo en conjunto con la gente de Cerebrum, así que por lo menos los que son de la Ciudad de México o lugares cercanos, estén muy atentos a las redes sociales porque vienen sorpresas.
Así es, así es. Y pues listo. Yo creo que sin nada más que comentar, y si este capítulo de hoy no tenemos esa buena tradición de interrumpir cuando uno va a dejar la sección de noticias, pues podemos pasar al jugo del capítulo de esta semana.
¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
Pues muy bien, ya estamos aquí ahora sí con lo mero bueno del tema de esta semana, que son los nuevos mazos New Blood. Los cuatro nuevos mazos New Blood que vienen a complementar a los preconstruidos que salieron durante esta, digamos, bloque de expansión de B5 Anarcas, que van a traer de los clanes Banu Hakim, Gangrel, Brulla y Ministerio. Y pues bueno, yo creo que antes de empezar simplemente a hacer esta pequeña introducción para la gente que no está bien enterada de qué son estos productos, por qué estamos aquí hablando de ellos, etcétera, simplemente recordarles que los nuevos mazos New Blood son mazos pequeños que en teoría vienen, digamos, como a un formato para demostraciones, en el que viene, pues, normalmente lo llamamos medio mazo, pero en realidad es un poco más de la mitad reglamentaria de un mazo. Con simplemente 6 vampiros y 49 cartas de librería, que no solamente sirven, digamos, como esta manera de introducir a gente nueva con mecánicas muy sencillas y con una pequeña estrategia muy, muy intuitiva y fácil de llevar, sino que además es, yo creo que a día de hoy, la mejor manera en la que uno puede adquirir producto en general, ¿no? La manera más barata y yo creo que en la mejor relación calidad-precio para ir llenando esas colecciones de cartas y luego empezar a construir nuevos mazos, personalizarlo, ¿no? Llenar colecciones, etcétera. ¿O ustedes cómo lo ven? No sé si tengan por ahí otra cosa que me esté faltando apuntar de estos nuevos mazos.
No, como bien mencionas, no es un complemento justo como pasó con cuando salió quinta edición, ¿no? Que también complementaron con unos mazos similares a estos, ¿no? Entonces esto también viene como que es el estilo que está manejando Black Chantry, ¿no? Te da el mazo grande, por así decirlo, y después te da esto para que complementes, ¿no? Y esto habla mucho de la intención que tienen ellos con los jugadores antiguos y con los nuevos, porque con estos mazos han dejado felices tanto a los viejos jugadores y han motivado mucho más a los nuevos, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo. Quizá lo único que sí nos faltaba por ahí decir es que no solamente es como un complemento, sino que de verdad se siente un poco como una expansión y de una manera como muy discreta y muy casi que elegante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Simplemente cada uno de estos mazos, desde los que salieron en New Blood para B5, vienen con 2 vampiros nuevos cada uno de los mazos y es sorprendente el panorama que se abre para nuevas estrategias simplemente con la inclusión de esos vampiros. Yo creo que para el caso de los de B5 no se dio tanto ese fenómeno de que de verdad surgieran arquetipos completamente nuevos con ello, salvo quizá un poco en el caso del Tremer, que bueno, estaba el complemento con la carta promo. Pero yo creo que para estos nuevos New Blood, y ahorita lo vamos a ver en el análisis de cada mazo, sí se abren posibilidades para estrategias completamente distintas a lo que se vieron en los preconstruidos. Y eso yo creo que es lo que más tiene contenta y con más expectativas a toda la gente, a toda la comunidad.
Además de que estos nuevos mazos, los de el bloque de anarcas, son muy congruentes, digamos, con todos los anteriores análisis que se han dado en Masterface, ¿no? O sea, las estrategias que se pueden desarrollar los mazos o que están proponiendo los mazos, digamos, grandes, estos pequeñitos las profundizan de una manera brutal. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los Banu Hakim, con las cartas que se están reimprimiendo, o bien de los Gangrel con los dos vampiros nuevos de cripta, con las disciplinas, cómo las van a empezar a combar con otras cartas que están dentro de sus, dentro de estos refuerzos.
Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, yo creo que sin más dilación vamos a meternos ahí al análisis de cada uno de los mazos. Y yo creo que verlos por orden ahí alfabético está bien, ¿no? ¿O alguno tiene algún favorito con el que quiera arrancar?
No, yo creo que así está bien para que no se vea la tendencia, ¿no? Creo que orden alfabético me parece perfecto.
Sí,
está perfecto.
Muy bien, va, está perfecto. Entonces, vamos a iniciar con el mazo de Banu Hakim, que probablemente es el más atípico de todos los que, de los cuatro que hay. Pero bien. Simplemente comentar, la cripta rápidamente son dos Kasim Bayar, que es un vampiro que ya conocemos, y aquí es donde empieza lo atípico, porque regularmente de seis vampiros viene una copia de cada uno, pero aquí decidieron meter dos copias del Justicar Kasim Bayar, una Farah Sarup, un Warmaxan, que son la princesa de 7 y el príncipe de 5, de los que ya conocemos, y luego los dos vampiros nuevos que incluyeron es un nuevo príncipe, que se está anunciando aquí, de capacidad 8, Oluwafunmilayo, que es príncipe de Lagos, si no me equivoco Lagos es una ciudad en Nigeria. Y tiene la habilidad, por 8 tiene las 3 de clana superior con Auspex superior y más 1 de Intercept cuando bloquea acciones políticas. Y luego tenemos a una pequeña vampira de 4 con Taumaturgia superior y Offuscate básico. En general, antes de meternos a fondo con la cripta, rápidamente... ¿A ustedes qué les pareció la estrategia de este mazo? ¿Creen que propone algo nuevo, que se mantiene en la misma línea de lo que era el mazo anterior? Así de vistazo general, ustedes que ya ven la lista, antes de meternos al análisis, ¿qué les parece la estrategia?
Mira, yo comúnmente no he jugado tanto el mazo de Banu Hakim, los tengo de hecho ahí sin armarles nada, pero en lo que he visto de la gente que la ha jugado, como Alberto y Torta, que él nos complemente con su experiencia, yo siento que sí va mucho por esa temática, pero refuerza ciertas cosas que te pueden ayudar a hacer que el mazo sea variante, ¿no? ¿Variante en qué aspecto? Bueno, es que también sería spoilear muchas de las cartas que vienen a continuación, ¿no? Pero a mí me da otro aspecto y creo que mi opinión ahorita, como se vayan desarrollando las cartas, quiero opinar por... Para mi gusto, ¿por qué las metieron ahí, no? Entonces me gustaría escuchar a Alberto, que él sí ha jugado el mazo, que él, de hecho, no sé si tenga una o dos construcciones con él, para ver qué opina al respecto.
Sí, de hecho, me parece que sí sigue claramente una de las de los arquetipos que yo he jugado, que es el del combate. Tienen aquí reimpresiones muy interesantes, lo voy a ir adelantando un poco como Blur, pero también trae dos Lightning y Reflex. Eso es una locura, porque justamente viene a reforzar la parte del robo de sangre de una manera brutal dentro del mismo combate. Y la segunda vertiente que encuentro es la parte política. El hecho de que traiga dos Kasim Bayar y que traiga un nuevo príncipe va a fortalecer el bloque político dentro del mismo mazo. Entonces ya aquí tenemos como una facilidad para que tú, tu mazo preconstruido, lo puedas especializar en algo o ampliar en algunos otros aspectos. Trae un Closed Session, que es decir, viene de una manera un poco más blindado para que la política no le cueste tanto, pero también viene en un módulo de combate bastante interesante y la verdad que se agradecen las reimpresiones, porque de hecho en las construcciones que normalmente yo he visto, pues aquí vienen como Cavar Glory, como los Blurs, los Lightning Reflexes, entonces sí se siente que está como esta misma línea que se ha venido viendo en los diferentes torneos o bien en las diferentes construcciones, que son más a priori, más allá de que si tú quieres posteriormente hacer estrategias un poco más complejas, pero la naturaleza de estas dos estrategias, entre la política y la de combate, se siente muy presente en estos paquetes de refuerzo.
Muy bien, Alberto ya se inició en segunda, en tercera, ya soltó todo el análisis que pudo de aquí del mazo, pero muy bien, yo la verdad es que estoy de acuerdo, o sea, creo que en lo personal la manera que yo había tenido de jugar el mazo, cuando más duro le di a este que fue cuando apenas salió, era muy similar, ¿no? O sea, por ahí hay ideas entre la política y entre todo que me parece que, bueno, no solamente aquí ni nosotros, sino en general la gente que ha estado jugando y ganando con este mazo, creo que está dentro de la misma línea, pero a mí sí me gustaría ver el impacto que va a tener la impresión de un nuevo príncipe para la cripta. Y no solamente eso, sino además la inclusión de dos copias del Justicar, que finalmente era esa pieza de votos muy muy fuerte que tenía el mazo, pero que tanto porque solamente venía una copia en el deck, como por el hecho de que era un vampiro de 9, muchas listas empezaron a cortarlo y a centrarse en las dos princesas, la de 7 y la de 6 sobre todo, ¿no? Entonces, quiero ver cómo impacta la impresión de este nuevo príncipe en el desarrollo de estas nuevas estrategias, ¿no? Y, bueno, antes de ver la lista de la cripta, no sé si alguien tenga algún otro comentario por ahí, pero yo una cosa que sí noté y que me gustó mucho es que, por si no la había, o sea, por si no quedó claro hace ratito, el nuevo príncipe no solamente tiene las tres de clana superior, que son Celerity, Obfuscate y Taumaturgia, sino también Auspex, a superior. Y yo creo que eso es importante por dos cosas. Uno, porque justamente algo de lo que carecían los... bueno, toda la triada de príncipes que venían en el preconstruido original es que no tenían Obfuscate superior, ¿no? El único que tenía las tres de clana superior era Kassim Bayar, y si no, ya tenías que buscarle entre la primogen, que finalmente, si tú lo que querías votar y era jugar a Second Tradition, pues no te venía de lo mejor, ¿no? Pero entonces, tener a alguien más que juega Obfuscate es interesante, no solamente porque para el caso como de acciones políticas empieza a jugar cosas de manera más consistente como lo son el Forgotten Labyrinth, sino que también tiene acceso con Obfuscate superior a la única carta que por disciplinas le da votos, que es el Old Friends. Entonces yo creo que de ahí ya es un impacto fuerte. Y la otra es el hecho de que le hayan metido Auspex, porque junto con Farah Zarub y Kassim Bayar, que ambas vienen en este mazo, tienen Auspex, lo cual te da acceso a poder equiparte sin ninguna dificultad ni inconsistencia con un Ball of Convergence, aunque sea por el 1 de Intercept llano, ¿no? O sea, ya no dependes de la moto que te cuesta 1, sino que tienes acceso al Ball of Convergence que no cuesta nada, que puedes contestear y que este señor puede pagar por los 2 de Intercept.
Correcto. Es muy buen apunte, creo que me ganaste el comentario del Auspex, el superior, te da un plus, ¿no? Porque igual si quieres ponerte un muro en acciones directas, también puedes meterle ahí unos ojos de Argus y ya te estás levantando con Second Tradition y más eslo, 4, ¿no? Para acciones dirigidas, obviamente, ¿no? Entonces también puedes jugar de otra manera, ¿no? Entonces ya te hablé como que la puerta para igual meter ahí un par de Telepathy Misdirection para tus balas de plata, ¿no? Bueno, podría darte ahí mucha versatilidad y igual jugarle a Masters de Auspex para ponerles cosas medio locas, pero bueno, eso ya estaría uno divagando en construcciones, pues si quieres vamos a checar o nos vamos a aventar aquí 2 horas como la última vez que dijimos que iba a ser un short.
Muy bien, pues mira, siempre antes, ahora sí con la lista, no la vamos a repasar así toda, en todas las redes y seguramente atascados de internet, toda la gente que está escuchando este podcast ya sabe dónde encontrar todas las listas y ya las vio por completo, pero sí vamos a comentar dos cosas. Y la primera es que yo digo que este mazo es el más atípico de todos, porque al menos para mí es el que se siente de todos menos complementado con cosas nuevas, ¿no? Me explico, y es que muchas de las cosas que le acaban de meter a este mazo, que evidentemente no venían en el preconstruido, pero que mucha gente sí empezaba a incluir en sus otras estrategias, no eran cosas escasas. Ya sea porque cosas como, por ejemplo, el Alamut salen en el mazo de Stanislava, como también el hecho de que Banu Hakim es un clan de Drive True, ¿no? Es un clan de esos que se movieron los Azamitas, y por lo tanto, toda la gente con más o menos dificultad de envíos, importaciones y lo que sea, tenía acceso a cosas como el Kabar Glory, como el Kabar Community, el Black Throne, el Yoruba Shrine, el Kalis Fang, etcétera, ¿no? Todos incluidos en esta lista, pero que precisamente no se sienten como la gran novedad, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que incluso cosas como la Cuarta Tradición, el Banishment, etcétera, eran cosas que salían en otros mazos, ¿no? Cuarta Tradición la metieron ahí con los Ventrus, y tampoco es que se sintiera, o se sienta al menos a mi parecer, así como el gran boom, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? Te ayuda bastante, porque sí, claro. Así haciendo una recapitulación como el grouping de Protege, o sea, tú usabas un villano para llevar eso a tu pool, ahora vas a hacer el grooming para acelerar tu cripta, ¿no? Porque en lugar de hacer el 2 pasos, Master, le quito con mi villano, lo paso a mi pool, de mi pool tengo que hacer transferencia. No, acá ya te deja, si no mal recuerdo, puedes pasar hasta 3. Entonces, por ejemplo, si te sale, ya puedes sacar un Kassim que te va a costar teóricamente 6, porque bajas 3 hacia abajo. Y sabemos que los Banu, pues de eso viven, ¿no? O sea, de hacer villanos y voy, peleo y te robo sangre y subsisto de esta manera, ¿no? Entonces el grooming me parece, no es una carta nueva, pero es una carta que les va a venir a dar un poder indescriptible, igual que la Cuarta Tradición, que si no me acuerdo también bajas 3 de sangre, ¿no? Es como un gober, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, este par de cartas vienen a afirmar lo que estaba diciendo Alberto, ¿no? El Alamut convierte tu bleed en votos, el Black Throne te da votos. Entonces, ya puedes tener una tendencia diferente, no solamente a combatir. Tus votos ya podrían tener muchas posibilidades de pasar.
Y sobre todo que si anteriormente no metíamos estas cartas en construcciones porque se sentía inseguro, quizá no había como un mayor motivo para realizarlo, justo este paquete de refuerzo lo que hace es incentivar a que se ocupen. Es decir, ya podemos ver un verdadero uso de un Alamut, ya podemos ver un verdadero uso de un Black Throne, porque si bien teníamos el acceso a ellas por medio de drive-thru o lo que tú quieras, o los cambios, etcétera, no existía como ese incentivo o ese plus adicional que me dijera, bueno, es que quiero hacer que mi Azamita sea político. Lo discutimos justamente en el capítulo anterior de Masterface, pero ahora ya existe ese motivo. Sacar a tus vampiros más rápido también, gracias al grooming y los villanos, etcétera, pues va a acelerar de una forma bastante efectiva la misma cripta. Por eso yo creo que Kasim y el nuevo príncipe son tan importantes, porque son los dos vampiros más elevados, pero que van a permitir o que van a potenciar que se vaya haciendo este efecto una vez más como de escalera, y que además van a recuperar en combate toda esa sangre que vayan perdiendo con villanos y groom.
Totalmente de acuerdo, yo creo que en esa parte sí está en el clavo con el tema de la escalerita, porque justamente, ¿no? Cuando antes tu vampiro favorito era la princesa de 6, no había ningún motivo para meter la cuarta tradición, a diferencia de ahora, que ya tienes más razones para jugar con los grandes, ¿no? Y yo creo que tanto es el caso de Grooming the Prodigy como el Close Session, que son cartas que si bien no son nuevas, ¿no? O sea, tampoco era muy común, al menos no aquí en México, verlas como disponibles para cambios, para ventas, para lo que sea, ¿no? O sea, el Grooming the Prodigy solamente se imprimió, si no me equivoco, en una expansión, el Close Session en un par, pero siempre fue así como on common, o te salía en un mazo y una copia y nada más, cositas así. Entonces, tampoco es que fueran ni cosas muy caras de conseguir en la red ni nada, pero eran pues relativamente escasas, ¿no? Claro, entonces claro. Yo creo que está bien incluirlas.
Y aparte de Close Session, va a tener nuevo arte, ¿no? Que también lo revelarán ya en futuros Black Chantry, pero hay que recalcar eso, ¿no? Que estamos ansiosos por conocer el nuevo arte, que es también emocionante, ¿no?
Claro, porque tenía un arte, la verdad, poco motivador el viejo Close Session, ¿no? Con la mesa ahí vacía y todo. Entonces veremos a ver qué nos entregan. Y por último, ¿qué opinión les merece el módulo de combate? Al menos por mi parte, yo creo que es un módulo de combate que, de nuevo, no presenta nada nuevo. O sea, sigue siendo esta idea de hambre de Marduk y todos los adicionales que pueda. Pero sí pasan dos cosas. Uno, la inclusión del Blur me parece muy, muy clave. Para jugadores nuevos yo creo que es muy importante que esto esté en un producto como este, porque al final todo el tiempo había que estar consiguiendo Blur en colecciones de mercado secundario, y que pues bueno, o sea, al final si todo el mundo de una comunidad quería atascarse por hacer este mazo, había gente que se quedaba sin Blur, ¿no? Los Lightning Reflexes ni se diga, ¿no? Lo mismo, o sea, eran yo creo que una cosa mucho más rara de encontrar, que si no aparecía en construcciones yo creo que también tiene que ver por la escasez de esa carta y lo... O sea, no sé a día de hoy qué tan cara estaba, pero sí era de las cosas más... O sea, era rara, de las tres expansiones en las que salió, en todas era rara, ¿no? Entonces yo creo que ya eso lo dice todo.
Correcto. Y hay otra que era nada más promo, ¿no? Wine Dance, hace Dodge con Additional Strike Dodge. O sea, con una carta dodgeas dos veces, ¿no? Entonces es una carta letal y... O sea... Creo que el módulo de combate trae 14 cartas de combate en un mazo pequeño, por así decirlo, como ya mencionaste anteriormente, entre comillas.
Este es un 30% del mazo.
Exactamente. O sea, todo lo que viene aquí es útil, ¿no? O sea, te complementa, si ya tienes tu mazo que hayas comprado uno, con esto ya te da para completar el módulo de combate. Porque bien lo mencionaron ustedes, ¿no? Que el Hunger of Marduk, que son cartas que tienes que llevar varias copias, porque te sirven para descartarlas en el bleed o efectivamente en el combate, ¿no? Que es a lo que puedes ir y lo que tiene que inculcar miedo de este mazo, ¿no?
Así es. Creo que la única cosa que del módulo de combate no me gusta para el mazo como está es el Weather Control. No porque sea una mala carta, o sea, me encanta y yo creo que incluso lo discutíamos por ahí tras bambalinas y Lalo nos lo dijo muchas veces, el Weather Control en mazos de Banu Hakim está bastante fuerte, pero el tema es que el mazo no trae absolutamente nada para presionar. O sea, tu Weather Control te sirve para hacer un daño y se acabó, ¿no? Lo cual seguramente habrá situaciones en las que funcione, pero no es la carta estrella del mazo, ¿no? Es simplemente la reimpresión que está padre y está jocosa. Igual que el Elder Intervention, que muy poco se habla del Elder Intervention, pero a mí me gusta muchísimo porque creo que es una de esas cartas que no solamente es como muy, muy subestimada, sino además me gusta mucho la idea simplemente de que la metan y que la vuelvan a hacer presente en el juego.
Y aparte también contiene nuevo arte, ¿no? O sea, también es una de las cartas que regresa después de, no sé, no recuerdo cuánto tiempo tiene de que no se...
Salió en 2010 la última vez.
Ajá, y que reacciones contra un Bleed, ¿no? Con dos de Intercept. Dices, no manches, es fabuloso, ¿no? O sea, ya te da una solidez contra aquellos mazos que son muy agros en el Bleed. O sea, 2+2 son 4. Son cartas que cuestan sangre, obviamente, pero son cartas que no quiere decir que no vayas a recuperar esa sangre por evitar un Bleed de 5 o de 6. Que pares a alguien hasta con 4, como bien mencionaste. Si ya traes un vuelo Convergence, hasta 5, ¿no? O sea, de 5 de intercepción de Bleed.
Y en un buen día, hasta 7, si le echas ganas.
Exactamente.
O sea, es decir, los Banuja, ¿quién pueden alcanzar ese grado de intercepción ahora?
Así es, con cartas, bueno, ya lo vimos, ¿no? Con otros clanes que el anarquismo que te da ya mucho intercept, pero tener un Banuja King que interceptaba de esta manera cuando eran los Azamitas antiguos, no, así no llevabas a los Deoxpex, en tu vida lo hubieras imaginado.
Así es, y creo que también hemos comentado el Jotman Camarilla Segregation, que anda por ahí también perdido.
Muy cierto, muy cierto.
Cartota que confirma la camarilla de los Banu.
Así es. Así es, desplegando todo el poder de la camarilla. Y es que fue la carta, o sea, simplemente lo que yo quería resaltar es que fue la carta por la que nos peleamos todo el año pasado, por al menos acá en la Comunidad de México, no sé cómo la repartió en otros lados, pero por ganar los torneos, porque esa era la carta del pack de promos que se daba al que ganaba el torneo, o sea, Camarilla Segregation. Y pues la hacía una carta, pues rara, ¿no? O sea, complicada de conseguir, que pocos tenían, que pocos incluían en los mazos precisamente por eso, y ahora ya está de nuevo, lo cual también está muy padre porque va a ser una gran, gran inclusión, yo creo que para mazos tanto de Banuja King como, si por ahí nos apuran, de Toreador también, ¿no? Entonces, muy, muy padre.
Toreador, Ventrum, Alkavians, todo lo que sea camarilla que salió anteriormente, se van a ayudar mucho de estos, ¿no? Porque el tanto anarquismo que hay, pues los Ana Revol, ¿no? Y muchas veces el Ana Revol se mantenía mucho en juego porque ya hay mucho voto anarca. Entonces dices, bueno, está bien, vamos a contestarnos los votos, pues yo también pongo mi Josh en Camarilla Segregation para que tú también sufras, y de a esto no lo vas a quitar con votos, esto lo vas a quitar quemando a alguno de
los vampiros. Así es, totalmente. Y pues bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí el corto análisis y comentario del mazo de Banu Hakim. Y nos vamos rápidamente con el mazo que sigue, que es el del Brulla. Y probablemente este es uno de los que más hype tienen. Simple y sencillamente por la inclusión de una increíble carta, que es el Brulla Debate, que ya nos habían anunciado. Pero bueno, líneas generales. Análisis de la estrategia del mazo. ¿Qué tan pertinente sienten que va a ser el Brulla Debate? ¿Qué nos presenta este mazo? ¿En qué es diferente al anterior? Etcétera, etcétera.
¿Qué nos presenta? Pues creo que nos presenta como que va sobre la misma línea, pero sí puedes cambiarlo con las cartas que has mencionado. El Brulla Debate trae 3 copias, es una monstruosidad esa carta, ¿no? Mucha gente decía, bueno, es un arquetipo de mazo el Brulla Debate, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y todo lo que viene, ¿no? O sea, viene aparte una carta nueva que se dieron en acción que se llama Shallow Revolution, que vienen 2 copias, o sea, viene un Open War, vienen cosas que eran una locura, un disarm, o sea, de todos los que juegan Grulla o combate con Potence, este es los Wet Dreams de en este mazo, ¿no? Vienen muchas cartas que simplemente las necesitabas, ¿no? Si no quieres jugar Grulla, vas y se las vas a quitar, pero aparte todo lo que viene, el Veyran Switch, que vienen 2 copias, el Neonato Bridge, el Disputar Territorio, o sea, cartas que es que ninguno de los mazos que nos han spoileado que han salido tiene desperdicio, ¿no? Muchos estaban preguntando cuántas copias, o sea, no estaban diciendo de ese no voy a comprar, estaban diciendo cuántas copias necesito de cada uno.
Así es. A mí, por ejemplo, a mí en términos del arquetipo, a mí yo creo que antes de meternos con las cartas, sí me parece muy distinto esto a lo que presentaba el preconstruido, ¿no? O sea, simple y sencillamente por el hecho de que vamos a tener no solamente cartas políticas, que digo, o sea, son solo 5 acciones, pero para un mazo de 49 cartas, 5 acciones, pues ya es una cantidad considerable para hacer política, sino también masters ahí que nos empujan todo el tema de los votos, yo creo que muestra la gran flexibilidad que tienen los Brulla como clan en la nueva secta, que representan, digamos, ese poder político en la nueva secta, lo que son los Ventru en la camarilla, lo van a ser los Brulla en los Anarcas, y está muy, muy padre, ¿no? Más allá del Brulla debate y de lo que pueda traer el combate, que finalmente no deja de ser, pues, un clan con potencia y un clan bien, bien particular, pero me gusta también que, así como de pronto le hicieron al Malkavian en el B5, aquí también nos digan, déjate un poquito esa estrategia del Bruce and Bleed, explora un poquito más esta cuestión, más toolbox, más permanentes, y vamos, y métete también a la política y empieza a participar de otras maneras en la mesa, ¿no? Lo cual a mí me pone muy contento.
Aparte es mucho de la esencia del verdadero Grulla, o sea, del Grulla que es político, no solamente vas a los fregadazos, ¿no? Como que tiene esa presencia siempre, ¿no? Entonces hace que el mazo y el clan tengan una personalidad única, ¿no? Porque los Ventus bien sabemos que hacen política, pero no tienen esta potencia de fuego, por así decirlo, en el combate, ¿no? O sea, es muy diferente, ¿no? Y los Grulla sí lo tienen. Y más con todo esto, como bien mencionas, sí te empuja a hacer algo fuera del mazo anterior, ¿no? Que te dé una personalidad muy diferente, impulsada por todo lo que acabas de comentar.
Y las reimpresiones son brutales, o sea, no solamente es el Brulla debate, no solamente es el Disarm, hablamos de Libertas, hablamos de Power Bay Los Ángeles, hablamos de el Open War, es decir, aquí está Diversión, es como un sueño, pues, o sea, ver tantas cartas que quizá eran muy complejas de encontrar, que nadie soltaba, etcétera, ahora las tenemos todas en estos paquetes de refuerzo. Y pues, por ejemplo, el Stolen Police Cruiser es una carta importantísima para todo el arquetipo de Anarcas, para subir el Bleed.
Claro, y creo que no se imprimía, creo que desde Anarcas, ¿no? Anarcas justamente.
Así
creo.
Es, desde Anarcas no se reimprimía, y lo mismo Diversión.
Uf, es que ese es una, y con nuevo arte, ¿no? Yo estoy ansioso de ver qué nuevo arte le van a poner, ¿no? Me gusta mucho el que tiene actualmente porque representa muchas cosas, pero estoy ansioso de cómo le van a hacer el upgrade al arte, ¿no? ¿Qué nos van a mostrar con Diversión?
Así es, y pues trae dos nuevos vampiros, ¿no? Que es Anita Wainwright y TBC.
No, el TBC es abreviación de To Be Confirmed, no sé qué, simplemente para, porque no tenemos el nombre confirmado del vampiro.
Ok, no había leído eso, sí. Bueno, el TBC ya le voy a bautizar. Pero
es un vampirazo,
y,
¿no?
Y la capacidad otra vez, ¿no? Regresamos a la cuestión de la capacidad de 8, que tiene Fortitude y Protean.
¿Y sabes qué? Yo creo que aquí va a ser un tema bien, bien extraño, porque en términos de la capacidad, por ejemplo, con un vampiro de 8, me emociona mucho menos aquí que en el Banu Hakim. Simple y sencillamente porque como tú estás jugando al Presence, yo creo que hacer tu escalera desde el 8 es más difícil que con Dominate o con Cuarta Tradición. Porque como bajas de a 2, o sea, pasar de 8 a tus varones de 7 no salen en un turno. O sea, sale tu vampiro de 8, pasas tu Enchant Kindred para abajo y todavía tienes que hacer tus 4 transfer y saldrá hasta el siguiente turno. Entonces, a mí, jugar con vampiros, o sea, acepto escalera de 8-7 por todos los varones que tenemos de 7, se me hace no tan emocionante en este clan. Pero de todos modos, lo que sí es padre es un nuevo varón. Porque es que ya se siente ahora sí ese poder de los Brulla tal cual como los Ventru. O sea, ya en total tenemos, si no me equivoco, son 5 varones en este grupo Anarca, ¿no? Que son Aline la cachetona, Valerilla la que madrea duro, Leumea la promo, la otra, Atiena creo es la de Celerity, y ahora este nuevo, ¿no? Entonces ya 5 varones en una sola cripta, está muy de miedo para votar, y hará falta ver con qué más sale, ¿no? A mí la parte del Fortitude y el Protean, sobre todo me emocionan, porque con Protean le meten un poco más de juego de vidilla a este, a complementar al del ministerio que había salido, al madreador.
Claro, 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 justamente. Eso estaba pensando. Y corta que hablabas de más varones y trae un nuevo Cartago, que ya venía en los sets de 25, no, venía en la antología, pero eso les incrementa votos, ¿no? Entonces, estamos hablando que sí, ya con otro varón más. estamos hablando que el bloque político de los Grulla va a estar de locos, porque aparte tienen Presence. Y Presence ya lo hemos comentado legendariamente en Masterface, que es de las disciplinas por excelencia para pasar votaciones, junto con la carta, o una de las cartas que hay mejores para eso, que es Scalpel Tongue, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo a los Grulla para como los quieran utilizar, ya sean golpeadores y con un toque de votos, o votos así secos, duros.
Claro. Es que además, ¿sabes qué? Yo creo que el gran tema con el clan Brulla no es nada más esta cuestión de que tengan presence, sino el hecho de que tienen masters para por ahí estarle peleando a los Ventru en términos de votos fijos, ¿no? O sea, ya en algún momento lo comentamos cuando estuvimos analizando precisamente el mazo Ventru de B5 y cómo era muy notoria la diferencia que tenía en términos de modificadores de votos en comparación con los Toreador. Y yo creo que es este mismo sensación que le quieren dar al juego de los Brulla, en el que tú puedas meter un módulo de combate denso, porque no vas a necesitar de una gran cantidad de modificadores de votos para pasar todas las políticas que tú estés proponiendo, ¿no? O sea, la idea es hacer una base muy muy fuerte para votar desde la cripta, desde los permanentes, y poder tener esa flexibilidad en la construcción. Y yo creo que también vale la pena hablar de esas dos cosas. Por un lado, el módulo de combates. Es que traiga Disarm una carta que no se ve desde hace no sé cuánto tiempo, que está alcanzando unos precios muy, muy salvajes, que están más o menos como en los $30 la carta en el mercado secundario, que acá en México todo el mundo le tiene un pánico al Disarm, precisamente por eso, o sea, todo el mundo empieza a buscar construcciones que no la lleven porque es horriblemente cara. Y ahora, con una sola copia que venga por mazo, yo me doy por bien servido.
Correcto. Sí, porque de hecho en un mazo, ¿cuántas necesitas? ¿No? ¿Cuatro? Porque si llevas combate, no siempre llevas disarm. Bueno, también depende de tu construcción, ¿no? Que lleves, ¿no? Pero es una carta que te evita fatigas en muchas cosas, ¿no? Pero sí, gran combate, ¿no? Diversiones, disarm, Immortal Grab, que también cuando nos lo pusieron en los Nosferatu era... ¡boom!, ¿no? Y ahora todo el mundo está acostumbrado a que llevas Potence y llevas Immortal Grab. Va a llegar el punto en que veas mesas o torneos o gente con sus mazos con 3, 4 copias de Dizar porque sabes que vienen ahí. Entonces eso te obliga a jugar diferente, ¿no? Antes como decías, trae combate de Potence, me pega uno, le pego uno, pero ya no. Ya te va a dar a otro estilo de juego, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Que las cartas de este tipo que se distribuyan, ¿no? Porque ya no hay diferencia, ¿no? La gente nueva que no podía encontrar un Disarm porque era carísimo o simplemente no lo quería pagar por eBay, ahora ya tiene la facilidad de tener esto, las diversiones y muchísimas cosas más.
Así es, el acceso a las cartas va a diversificar también de alguna manera el nivel de juego, ¿no? Lo va a subir, de hecho.
Se ha visto, sí, se ha visto. ¿Sí? Nuestra liga es muy competitiva, precisamente porque la gente ya tiene acceso a las cartas, ¿no? Antes llegaba alguien que tenía cartón que tú no tenías y podías competirle, incluso ganarle, pero tenías que esforzarte un poco más. Ahora cuando tienes el equilibrio, pues ya no dependes, sí, obviamente de tu construcción, pero también depende mucho del piloto, ¿no? Y eso también es bueno porque... entre más accesibles sean cartas de este tipo, también el nivel sube y todo mejora.
Así es. Y bueno, por último, la especulación, ¿no? De qué será esta nueva carta, que si no me equivoco, es la única carta completamente nueva de todo el set, que es el Child of Revolution. Yo personalmente, por el nombre, por el arquetipo del Brulla debate, y viendo ahí en algún momento lo estuvimos comentando de qué es lo que le faltaba que no tenían los anarcas frente a las otras sectas. O sea, abrazos, regalo un mazo, no balazos. Regalo un mazo si no es un abrazo, sí, o sea.
Abrazos, no balazos. Yo también coincido mucho contigo porque ya en el nombre, ¿no? El nombre como que te spoilea mucho, ¿no?
Claro, es que el nombre manda un montón, ¿no? Y ya en el sábado estaban los ritos de creación, la camarilla tenía la tercera tradición, o sea, es que parece imposible que no sea el abrazo y siguiendo este esquema, el abrazo de uno de sangre que pide título para los anarcas, ¿no? Ya más bien lo único que estamos a la espera de ver qué onda es cuál es un poco ese extra que puede tener, ¿no? O sea, ya sabemos que la tercera tradición le puedes poner una master y le puedes pasar sangre directamente para que no tenga que cazar el vampiro nuevo. En los ritos de creación si no me equivoco, es exactamente lo mismo.
Las bambas también, que son de los...
Ah, las bambas, claro, sí, claro, porque hasta los laibones tenían la suya, ¿no? Uh-huh. Pero ahora pues ya veremos qué es lo que tiene tanto de restricción como de cualquier otra cosa a este nuevo Child of the Revolution.
Claro. Y ahí van las apuestas que pensamos que va a ser un abrazo.
Sí, va a ser el esclavo del Brulla Debate. Uh-huh. Ya lo vi venir.
Coincido.
No, el esclavo no, porque la esclava en el Brulla Debate es la grandota. Pero va a ser la paria que con el Brulla Debate va a tener 3 maniobras y te va a reventar de 4 la cara sin disciplinas.
Así es.
Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
Pues muy bien, entonces hasta ahí con el mazo Brulla y vámonos rápidamente con el que sigue, que es el Gangrel, otro mazo que para mí hizo todo. De entrada, a ver, arquetipo. El arquetipo para mí es una salvajada lo que se acaban de hacer, porque es... Vamos a abandonar casi por completo el arquetipo de bloqueo que se presentó en el preconstruido. Digo casi porque no dejan de tener esa capacidad. Siguen siendo anarcas que juegan absolutamente todas las cartas que tenía, las nuevas que le dieron de clan, etc. Pero la idea es, vamos a darles vampiros que por disciplinas, que por capacidad, se vea mucho menos eficiente el tema del bloqueo como lo venía presentando esta estrategia. Y vamos a centrarnos en verdaderos monstruos de combate. Y a mí me encanta. Sobre todo ahora que en la comunidad mexicana, por una u otra razón, se ha estado hablando un montón de Rage. Y gente que está consiguiendo lobos de Rage y no sé qué. A mí estos dos nuevos vampiros que le van a meter al clan Gangrel, junto con todo el módulo de combate que le está metiendo aquí, son eso, verdaderos monstruos para pelear.
Es que, sin lugar a dudas, este refuerzo es brutal. Es decir, por un lado tenemos la redirección. O sea, a lo que voy es que este mazo es como lo que, curiosamente, yo había pensado para hacer la parte más agresiva de mi construcción. Del mazo Gangrel. O sea, meterle los Gangrel Rebel... meterle esta parte, digamos, como de la redirección, el bait and switch, y justamente esta es este módulo, bueno, digamos, este refuerzo es lo que va a permitir que tú puedas realizar esa parte, ¿no? O sea, están reimprimiendo en el combate el Flesh of Marble, 2 copias que son valiosísimas para este mazo. Es decir, ya no solamente va a ser el te bloqueo y desgasto tus recursos con Earthmail, va a ser te bloqueo y además te vas a llevar una buena golpiza, ya sea por daño agravado, ya sea porque tengo mis raptors, no me vas a poder acabar el combate por el dogpack. Es decir, está súper armadísimo justamente para la parte de combate, pero también para potenciar, o sea, no todo lo vas a tener que combatir, ¿no? Vas a poder ya hacer uso del bait and switch, que ya se ocupaba, digamos, en otras construcciones con varones. Pero pues está de locura este refuerzo.
Claro, porque aparte llevas pack alfa, ¿no? Y como tú mencionaste, ese dog pack, que también ya era una carta rara y cara de conseguir, ¿no? O sea, como bien mencionas también de las anteriores, no te la soltaba cualquiera. Decías, es que el dog pack hace toda la diferencia, que no puedes acabar combate como strike. O sea, lo pagas, creo que cuesta 2 de pool, pero no hay problema, lo vas a pagar porque te va a hacer que tu combate sea efectivo, ¿no? Y aparte los vampiros, que viene uno que se llama Keegan, que es de 8, que tiene animalismo, fortaleza y proteana superior, Auspex, Celerity y Obfuscate a básico. Hay que recalcar mucho el Celerity, ¿no? Porque también viene Ragnar Nordstrom, que es también otro de 8, si no mal recuerdo, es animalismo, fortaleza y proteana, Celerity y Potence. O sea, el Celerity va a ser el eje principal de estos vampiros, ¿no? Porque también, bueno...
Sí, con Casey. Llega a complementar a Casey y a Mickey Wheeler.
Así es. ¿Y sabes qué? Cuando la gente empezó a mencionar que... O sea, que publicó por ahí Lalo, que estaba en las listas, no sé qué, y que la gente empezó a ver que había diversions, cuando abrí empecé a abrir los links y vi la cripta, yo juraba y perjuraba, después de ver la cripta Gangrel, que los diversions iban a estar aquí.
Tenían
que es que si ya les dieron Celerity y ya tienen Fortitude de clan, aquí es donde los van a meter. Y al final, bueno, no salieron con los Brulla y lo que tú quieras. Pero es que yo creo que jalarlos para acá estaría increíble. No me sorprendería además para nada, porque creo que todavía no aparece aquí. Ah, sí, de hecho ya salió. Y Ragnar tiene además más uno de fuerza con aliados y vampiros más jóvenes. Entonces, como decía Alberto, o sea, combinado con...
Con Mickey,
Haces esta cuestión en la que tienes a un chiquito mata gigantes y a un grandote mata enanos, que con un Gangrel Rebel ya te están pegando de tres.
Ajá.
Y que fácilmente se pueden poner una de cualquier cosa que mejora la fuerza, ya sea la forma del lobo, la piel del oso, no sé qué, y empezar a clavarte además adicionales con un...
Diversion.
Claro. Y te mandan, o sea, te deshacen al vampiro, sí. ¿No?
No, y aparte, ya que mencionabas de las habilidades, Keegan también está monstruoso, ¿no? O sea, que una vez cada turno se pueda enderezar después de que haga una acción que requiere un Gangrel, o sea, puede irte a quemar una locación y se endereza, ¿no?
¡Claro! O sea, es que es, hago mi thing y me enderezo. O como dices, de rewilding y me enderezo. Y lo mejor de todo, ¿no? O sea, es, voy, me pongo un dog pack, me enderezo y luego voy y te madreo.
Correcto.
Salva.
Y también el que le cuesta uno menos la el Protean. A Ragnar.
Claro, o sea, es que a Ragnar le cuesta uno menos el Protean.
Es una locura eso. Ya que le cuesta uno menos el Protean, es una maldita locura.
Que no lo habíamos visto desde que venía este, ¿cómo se llama este sujeto que es Camarilla? Horrock.
Horrock. Y Horrock era un vampiro que en general por disciplinas era medio mediocre, ¿no? O sea, tenía el Protean superior, pero... Para la época de Horrock no era lo... O sea, no hacías un vampiro solamente con Protean superior, ¿no?
Alguien ama profundamente a los Gangrel, ¿no? O sea, dices, no manches, son cosas que comúnmente lo veíamos en clanes que necesitaban un pat, ¿no? Que le cuesta menos el obtenebración, uno menos el quimerismo, o ciertas cosas que necesitaban pat, ¿no? Y, o sea, tenemos a Horrock que decías, no manches, este güey le dan que cueste uno menos, y de por sí el Protean ya es una disciplina muy poderosa, y ahora tenemos...
Barata.
A este, bueno, y poderosa, ¿no? O sea, porque actualmente es de las disciplinas que están en todos lados, en todos los clanes, y que te cueste uno menos esa disciplina, porque con el combate que ya tenemos aquí también es una monstruosidad, ¿no? O sea, que te cueste uno menos.
Y además, ¿sabes qué? Esa es otra cosa que a mí estoy muy a la expectativa de ver cómo termina construyéndose el arquetipo. Porque a mí en lo personal, me gustaría que fuera este arquetipo con la cripta de Celerity a un combate muy, muy violento, pero que no deja de ser los Gangrel un clan que, a diferencia de lo que hicieron con las Bloodlines, que las reinventaron con los Kindred, no tiene una condición de victoria a través del combate. Pero lo que sí tiene es esta capacidad que ya le dieron de todas las reacciones fuertes para hacer de algo como el Smiling Jack su condición de victoria, no de bloqueo, sino de combate. De yo voy, me reviento a toda la mesa, porque tengo capacidad de multiactuar, porque no solamente tengo Freak Drive, sino también ahora con Celerity voy a tener Force March, claro. Y que puedo equiparme mi Intercept a través del combate gracias al Pack Alpha, y lo que puede ser o los Raptors que vienen aquí, o los clásicos Raven Spy, y ya que me esté yo limpiando la mesa, con pocos vampiros va a ser fácil defenderlo con simplemente unos ojos de lo salvaje, y puede defender muy muy bien y hacer del Smiling Jack eso, una condición de victoria a través del combate.
No manches, o sea, Ragnar es una máquina de golpes, tiene potence, o sea, no necesitas inclusive ni el dog pack si no lo quieres, potence y tiene fortitude a superior, o sea, puedes salir a actuar, multiactuar y meterle madrizas a lo que tú quieras, ¿no? Porque aparte tienes ya dos Flesh of Marvel que, entra en combate, si él veo que tu combate es muy agro, Flesh of Marvel, Immortal Grab, si no quiero usar el dog pack, ¿no? Ya con el dog pack y Ragnar, que le cueste uno menos el Protean, es una locura total. Yo cuando vi este sujeto, dije, este sujeto merece un mazo multi-rush, que de esos que estamos acostumbrados a ver, y aparte cuesta 8, o sea, cuesta 8.
Claro. Es que, ¿sabes qué? Ragnar va a ser el nuevo y mejorado Enkidu, así lo pongo.
Sí. Y no recuerdo, creo que Ariadne, si no mal recuerdo, creo que es grupo 5, ¿sí, no?
Ariadne, sí,
la que no se puede hacer Bloodhound. Igual este puede ir a madrear, ahí va Ariadne y diablerice impunemente, ¿no?
Claro. ya vas a empezar con tu mente retorcida, Carlos.
No es retorcida, es amigable, ya lo he dicho. Pero bueno, muchas ideas con estas cripta y con este mazo, o sea, es lo bonito del juego, ¿no? Que te deja abrirte a muchísimas cosas, no solamente con el Gangrel, con los que vimos anteriormente, claro. Así como mencionamos que Grullas te puedes ir para este lado, con los Vanu te puedes ir para este lado, pero siempre conserva la esencia de ser el clan, y eso es muy importante porque
así es.
Pues no es lo mismo jugar un clan que otro, sino pues todo sería igual, ¿no? Entonces.
Y es que además, ¿sabes qué? Yo creo que dieron mucho en el clavo con estos dos mazos, tanto el Brulla como el Gangrel, porque creo que en general eran, o sea, el Gangrel, por ejemplo, muy rápidamente se posicionó como este arquetipo que ya aparecía en todos los torneos, ¿no? O sea, yo no vi ni un solo torneo en los últimos 2 años desde que salió el Gangrel en el que no estuviera un mazo de estos de la pared de enanos, uh-huh. Ahí bien parado y posicionado, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que se hayan aventado esto de ya se lucieron los pequeños, vamos a dar vampiros grandes, vamos a meter otro tipo de arquetipos y darles completamente el cambiazo, porque es que no tiene nada que ver con el arquetipo del preconstruido, ¿no? Y en el caso de los Brulla, que a lo mejor no era un arquetipo tan bien posicionado o tan reconocido de una manera tan, no sé, lineal, por decirlo de alguna manera, uh-huh. tiene de nuevo, o sea, le jugaron a lo que le podían jugar como con el toreador, ¿no? O sea, vamos a darte una carta que te hace un arquetipo por sí sola y explótala. Y es que yo no me creo que después de que salga este mazo, el Brulla Debate no sea uno de los mazos más populares que se van a estar viendo en los siguientes 6 meses después de la salida de este mazo.
Sí, no solamente eso. O sea, es que ya te abre y te da la posibilidad de armar muchas cosas, ¿no? Que por deficiencia de cartas no teníamos. O sea, yo no solamente veo las diversiones como vienen ahí. Tengo muchísimos mazos que necesitaban las diversiones para ver la luz. Y bueno, los Dizar, hay mucha gente que es muy clásica en su juego, ¿no? Que claro. Se casa con los arquetipos anteriores y los va a seguir armando. Pero eso te da, como bien mencionamos, ¿no? La posibilidad que la gente nueva compita contra los mazos antiguos y con las construcciones viejas que se basan en las cartas que están volviéndose a imprimir. Y eso es muy bueno para todos.
Y bueno, simplemente, no, adelante.
Sí, yo quería hacer un comentario rápido respecto a la parte de que el arquetipo anterior del Gangrel era el muro. Aquí, si nos damos cuenta con la integración de estos dos siguientes nuevos vampiros, pero además con que se adapte con Maximiliano y con Cuyen, porque viene una Cuyen.
Uy, estamos, sí. Y nosotros que sufrimos tanto por ello.
Estamos hablando que el animalismo va a tener una relevancia mayor gracias a cartas como el Deep Song. Es decir, en la anterior sí venía el Deep Song, digamos, como una idea de ir a hacer Bleed, pero la mayoría de los vampiros no tenía propiamente un animalismo superior. Pero ahora sí van a poder sacar con el animalismo superior provecho del Deep Song para entrar en combate y para blidear. Es decir, ya vamos a tener unas estrategias más activas que reactivas. Y eso suma lo que pueden bloquear muy bien, Smiling Jack. O sea, es una maldita locura. Ahorita que estaba viendo estas dos nuevas integraciones, pues los dos tienen animalismo superior.
Y bueno, aparte de las bases, viene Montreal, Sangre de Gigante.
Entonces, pues estás muy bien blindado. Porque el Fortitude, si bien no es la disciplina estrella, la disciplina estrella es Protea. Entonces, por eso es que tú vas a sacar muchísima más jugo, por ejemplo, a Kuyen, gracias a los Flesh of Marvel, que va a ser lo que te va a estar protegiendo de alguna manera, ¿no? Y si le pasas los Diversion del otro a este, pues peor aún, ¿no? Porque vas a estar dando como golpes adicionales con los que tienen Fortitude, etcétera.
Claro, Matasunta podrá tener amigos, sí, sí, con ¿no?
Así es. Tan de moda que está el Matasunta acá por tierras mexicanas. Gran saludo ahí a Edgar Marín y su necedad con Matasunta. Esperamos que pronto haga lo que ya hizo Juan y le vaya muy bien en un torneo. Pues bueno, vamos yo creo que con eso, con el último de los 4 mazos que nos toca por revisar esta semana. Y es el New Blood del Ministerio. Comentarios acerca del arquetipo en general. A mí en lo personal yo simplemente quiero decir que aplausos por meter más fuerte la política en este clan, que era algo que ya esperaba mucha gente. Dentro de ellos, yo.
Pues está muy bien, ¿no? Yo pensé que ibas a hablar un poco más porque es tu clan favorito.
Sí, no, sí lo iba a hacer. Me iba a atender, pero dije, voy a ceder la palabra porque si no aquí me quedo 20 minutos. Pero quiero saber ustedes qué opinan del arquetipo en general y después me clavaré.
Como bien mencionas, ¿no? Es que viene a reforzar lo que, o sea, muchas cartas que venían también en el anterior, ¿no? Pero vienen, las votaciones son una locura, las acciones son una locura, las Masters, no manches, las Masters. Trae un Garibaldi, Messi Museum, O sea, es una gran carta para los anarcas en general. O sea, ya con eso te estoy diciendo que también trae una cueva de las manzanas, que muchas veces decían, bueno, tiene los contadores, pero ¿cómo los hago detonar, no? Ahí está, dos Doubler, un Ferrail. O sea, ¿qué más quieres pedir a todos los mazos estos? Relics, Agitation, Revolutionary Conceal, viene una copia, pero es una carta que sabemos que con dos, tres, estás puesto del otro lado, ¿no? Y aparte traes tus también sus Waters of Duat, ¿no? Que son sus abrazos, que también hacen que ya con los Revolucionario hagan que tu mazo en algún momento estalle y haga muchísimo daño, ¿no? Entonces, en general, es un mazo también muy equilibrado, como todos los que hemos estado hablando, pero a mí me gustaría escuchar a Alberto y a Luis, que han jugado últimamente más con esto, porque es un mazo que también ahí lo tengo, y armé una construcción, pero no he tenido el tiempo para perfeccionarla, pero sí, es poderosa y saliéndose, creo que comúnmente es el Bleed, pero también hemos visto mucho político, y que lo hacen bien de ambas maneras.
Es que es terrible que sea Auspex, perdón, este Auspex, este Ofuscación y Presence, y luego meterle esto, y luego que te sean varones, no, es una locura, y está bien, porque refuerzan el arquetipo. Anteriormente, ¿qué teníamos? Que se tenían que complementar los ministerios con otros varones, ¿no? Entonces, ahorita, pues, se ve que van a estar ya un poco más independientes, ya con una identidad más clara, ¿no? Con este nuevo varón de Santo Domingo, ¿no? Que además, pues, tiene las tres de clan a superior, tiene Auspex y potencia. Súper.
Y es una monstruosidad, sí, ¿no? Sí. Que minions con cualquier contador de corrupción deben quemar. Tus contadores de corrupción, ajá, uno de sangre o vida. O sea, esto para los aliados es una locura, ¿no? Tienes a un mago y dices, ah, intenta bloquear, quema uno. Y de todos modos te voy a pasar con mi sigilo.
Así es, exactamente.
Una pesadilla total.
Y ya sacan otro uso del counter de corrupción, ¿no? Que lo teníamos ya en la anterior construcción, pero ahora ya este vampiro lo puede utilizar de una manera más, como un efecto permanente. Además de que pues, las políticas son increíblemente buenas, o sea, Reckless Agitation, 5 daños a tu presa de un jalón y pues tienes el present, pues, vas a pedir en realidad muy poco apoyo si te sale muy bien, ¿no? El asunto, el acceso a Butter Captivation, es decir, puedes tú vaciar a tus vampiros, estar constantemente haciendo uso de bloteando y rellenándolos con Butter Captivation. El Doubler es una locura, que vengan dos Doublers. El Ferrail para las acciones, ¿no? Es el que hace un daño, ¿no?
El Ferrail no, el Ferrail es el que te da tres votos que manda un
punto. Ah, sí, es cierto, el Ferrail. O sea, entonces está redonda esta parte de la política. Y digo, trae un Anarch Salon.
Garibaldi.
Un Anarch Salon que yo creo es una muy buena carta y que no se reimprimía desde también el CT Anarch.
Claro, que les da sangre a todos los anarcas que tienes y tú ganas un pool. Eso y el Garibaldi a mí me voló la cabeza, porque es una carta, como bien mencionó Luis anteriormente, las cartas que ya mencionamos, que era cara y rara, y el que la tenía, pues igual, o sea, te la quería dejar carísima y aparte no la quería aflojar si tú estabas dispuesto a pagar por ella. Ahora tienes una Garibaldi que, bueno, en el momento que esté el anarquismo como está, es una carta útil al 100%.
Y trae unas 4 copias de Party Outbounds que se agradecen, y sabemos lo terribles que pueden llegar a ser. Tanto en política como en reducción de blitz. O sea, es decir, ya se siente una presencia más fuerte en la política para estos bichos de los ministerios. Ahora le toca a Luis,
estos bichos.
Que es el que le chifla todo el tema de los ministerios.
Es que fíjate que yo estoy muy muy contento con todo lo que presenta el mazo del ministerio, porque creo que tiene exactamente todo lo que le faltaba. Y es que, sobre todo para la gente que se iba adentrando nueva, yo creo que lo más complicado de jugar la política con los anarcas es que las políticas fuertes no estaban, ¿no? O sea, no había manera fácil de acceder al Reckless, de acceder al Revolutionary Council, que, o sea, todas las listas que se han visto de mazos ganadores con este clan, con este arquetipo en los últimos meses, ha sido con esas dos cartas, ¿no? O sea, es que no puedes jugar una política de los anarcas sin pasar por el Reckless. Entonces, independientemente de si venía aquí, si venía en el Brulla, donde lo pusieran, era importante que la carta saliera. Y a mí me da mucho gusto, como fan del clan, que la hayan metido aquí, porque el clan, incluso cuando se manejaba como independiente, era muy, muy bueno votando. Entonces, había que darle un poco ese apoyo, porque como tú bien decías, con solamente dos varones, se sentía bastante manco y había que echarle como mucho esfuerzo en complementar con la Barón Brulla, en complementar con el varón Nosferatu que salió promo. en meterle con los fisteaks, exactamente, ¿no? Ya ahora una tercia de varones con Firreal, con Presence, etcétera, ya te dan un montón de punch para tú poder hacer ese arquetipo de votos, ¿no? Por otro lado, o sea, yo estoy, pero es que no, o sea, me vuela la cabeza los dos Doubler. Doubler para mí no solamente era esencial en este arquetipo por el combo increíble que hace con el Platinum Protocol, sino simplemente es una de mis cartas favoritas en el juego por todo lo que te dan para volarte la cabeza con vampiros de combinaciones de disciplinas bien interesantes, bien específicas, de jugar amalgamas, etc. Y me parece a mí que a día de hoy, con todo lo que está haciendo este cambio para B5, en el que muchas de las disciplinas que desaparecen, como lo fueron tanto para este clan, como lo es para los futuros que vienen de Rapnos, de Simis y de Salubri, que ya sabemos que sus disciplinas insignia de previo a B5 fueron transformadas en amalgamas, va a ser una carta muy, muy, muy importante para jugar un montón de cosas, y me encanta que vengan dos en un mazo de ese tamaño y por este precio, a mí me vuela la cabeza. Y bueno, la verdad es que fuera de eso, poco que comentar, ya se dijo muchas cosas. La inclusión de un uso más fuerte del Ofus, que también me parece interesante. El que el nuevo varón Sergio Bueno, que como dice Oscar, si hubo un Sergio Bueno, implica la presencia por ahí de un Sergio Malo.
Eso me sonó mucho a la hasta, o sea, a las películas mexicanas, ¿no?
Ah, sí, parece esas que pasan en el 9 a las 5 de la tarde. Pero bueno, me encanta además que tenga Potence, y como dice Alberto, que sea un nuevo interacción con los contadores de corrupción. Yo creo que también puede ser interesante ver a este señor, ahora que ya tenemos también acceso a esas cartas, de me vas a bloquear, quema uno de sangre y lo que te toca enseguida va a ser un Flesh of Marvel combinado con un Disarm, por ejemplo, ¿no?
Ándale.
Puede ser muy, muy salvaje, y de nuevo, el Potence en el clan significa jugar con Faruk, el otro...
Y Auspex, ¿no? Con este Hesha, que también Hatsi, claro. No lo olvidemos, al buen Hesha.
Así es,
Oye, y estaba pensando que también gracias a esta nueva inclinación, digamos, hacia la política y por el Water Captivation, van a capitalizar mejor el Rapid Change, el Earth Melt, no, ¿cómo se llama el que da dos de stealth de Protean? Earth Control. Y el Forgotten Labyrinth y el otro, el Elder Impressionation. Es decir, vas a poder tirar todo tu stealth pagando y después con un butter pues te recuperas, claro, de una forma muy efectiva, ¿no? Entonces ya tienes todos estos vampiros que tienen sus tres disciplinas en superior y que te van a ayudar a que no se queden sin sangre, y además te pueden regresar dos pools y gastar todo el stealth que cuesta, ¿no? Entonces está interesante.
¿No crees que le faltó ahí, que yo pensé que vendría, es la de la carta esta que te endereza con Protea Scrying Inc. o algo así se llama?
No, ah, no, claro.
¿No crees que le faltó?
Que con el Doubler ya no lo consideraron tan valioso.
Yo creo, ¿no? Ha de haber sido eso, ¿no?
Pero yo creo que también era bien interesante meterlo.
Siento que le hubiera hecho falta el Memory Rift, pero no la pueden usar por el Dementation.
También, eso es cierto. Todo eso tienen toda la razón. Pero bueno, creo que los cuatro mazos están muy bien equilibrados. Le van a venir a dar fuerza y otro estilo de juego, ¿no? Como bien mencionamos,
sí,
¿no? A
través sí.
Del capítulo.
Por último, yo creo que lo último que está bien padre, que a mí me gusta un montón del mazo del ministerio, es el nombre del vampiro chiquito, que es el Coach Tyrone Soros. Porque toda la gente que es fan de las teorías conspiranoicas debe estar ahí volándose la cabeza de que un vampiro de apellido Soros lo hayan metido aquí en el clan del ministerio.
Cuéntanos, porque hay mucha gente que igual que yo se queda así.
Es que dentro de todo el mundo de las teorías conspiranoicas, George Soros siempre es una persona a la que se refieren como gente que, o sea, alguien que está financiando todo lo que pasa ahí, ¿no? Así de que movimientos contraculturales y no sé qué, todo es el plan de George Soros para destruir el mundo, entonces me encanta que esté ahí hecho ese guiño.
Bueno, ya que sabemos el contexto, entendemos que sí es, está muy bien.
Finalmente, yo creo que ya después de todos estos mazos y antes de pasar a lo que son Final Word, sí queríamos hacer un pequeño espacio para dedicarle un poquito a todo este tema de las reimpresiones en general, cómo las maneja Black Chant y etcétera, y de las implicaciones que de pronto puede tener para el juego. Y no sé, por ejemplo, a la gente que también, además de jugar Vampire, está ahí medio metida en el mundo del Magic, de pronto es interesante cómo chocan estas perspectivas entre lo que ahora está viviendo la gente de Magic con Wizards of the Coast y sus reimpresiones del Commander Masters, y ahora lo que está haciendo Black Chantry con las reimpresiones de acá, y cuál es esa, digamos, la política de la publicación de las cartas, ¿no? Por ejemplo, a mí me deja muy sorprendido, bueno, no sorprendido, pero digamos, sí es como de, llama un poco la atención, como una carta, por ejemplo, como lo era el Bait and Switch, que se sentía cuando apenas salió, que venían dos copias en el mazo Grulla, una carta muy escasa que rápidamente alcanzó valores pues relativamente altos para lo que son los estándares de este juego en precio, que estaba ahí por los 5 o 6 dólares la copia, etcétera, y que ahora tenemos Bait and Switch en absolutamente todos los mazos anarcas de este set, ¿no? O sea, vienen dos en el Brulla, vienen dos en el Gangrel y vienen dos más en el Ministerio, ¿no? Una carta que pedía mucho la comunidad, que hacía mucha falta y que ya está presente, ¿no? Lo mismo en el Gangrel. Yo creo que no hay mazo Gangrel que a día de hoy no esté utilizando la carta, que es el Think, que fue una carta exclusiva del Kickstarter que no se podía conseguir, digamos, era legal imprimible, pero no se podía conseguir, y decidieron meter 5 copias en este mazo. 5 copias que son, en un mazo de la mitad de su tamaño, una copia más de la que viene en el preconstruido, ¿no? Y lo mismo con Form of the Bat, que le pasaba lo mismo que al Bait and Switch, que fue una carta que rápidamente se alzó mucho de precio por su utilidad en el Protean en general, que vino a levantar la disciplina, que solamente venían 2 copias en el preconstruido y ahora en este mazo más pequeño van a venir 3, y yo creo que eso hace felices a todos.
Claro. Creo que es bueno, ¿no? O sea, darle a la comunidad también, porque vender muy pocas copias, como decías, ¿no? De los murciélagos, que venían 2 en un mazo completo y ahora que te den esto. Es una carta útil, siempre se agradece. Igual que el Dabbler, ¿no? El Dabbler también era una carta que era muy buscada precisamente por gente que juega al Ministerio, ¿no? Por la habilidad, tiene un protocolo, como mencionaste anteriormente. Y también que nos den Montreal, ¿no? Como nos lo han dado, ¿no? Que es una de las cartas por excelencia que te sirven en cualquier... para acelerar tu cripta, para... plotear, dependiendo también qué mazo lleves, ¿no? Entonces es una carta que no solamente te permite eso, sino también igual puede entrar en combate. Voy y busco para ver si el otro defiende. El Elder Impersonation, el Homoculus, todo ese tipo de cartas está muy bien que las hayan reimpreso, reeditado, como se mencione, porque le da equilibrio, le da que todo mundo tenga la misma posibilidad, si juegas varones, de redirigir, ¿no? Que sabemos que es base esencial en el juego actualmente, ¿no? Porque hay mucho Auspex con los Toreadores, están los Malkavian con su Domine, los Ventrus con su Domine, y ahí existe, ¿no? Entonces ya todo el mundo tiene el equilibrio de, ah, bueno, está bien, yo también puedo redirigir. Eso también fomenta que sea el bleed responsable, ¿no? O sea, que dices, bueno, me voy a tender, pero este ya me puede redirigir y mato a su presa, ¿no?
Y también es importante recordar que BTS en este momento es un living card game. Ya dejó a un lado la parte del los sobres, la especulación que podía existir en qué te iba a salir en un sobre, sino que ya este tipo de juegos, pues lo que procura es en realidad que los jugadores tengan un set o una copia para que no exista una desventaja que podría ocurrir en otro tipo de, como ocurre en otro tipo de juegos. Y esta es una característica bien interesante y muy importante de Vampiro, ¿no? Por ahí dicen que el mercado secundario pues no sirve. Yo digo que sí funciona, pero no a los niveles a los cuales estamos acostumbrados a ver en otros juegos.
Y claro, porque es que además yo creo que el tema con el mercado secundario y el valor de las cartas es que cuando el valor de las cartas no está dado por su utilidad en el juego, pues termina siendo un valor artificial, ¿no? O sea, el hecho de que una carta se vuelva muy cara simple y sencillamente porque alguien tomó la decisión de no imprimirla, pues es eso, o sea, es un valor artificial y simplemente le quita la posibilidad a la gente de jugar y de disfrutar el juego, ¿no? Además, me parece, como bien dice Alberto, que un juego como este, en el que el mercado secundario, tanto por la parte de coleccionismo como por el tiempo en el que se vive y el juego como se vive, no está tan construido y establecido en una economía que parece como una moneda adicional como es en Magic o en otro tipo de juegos de cartas, yo creo que es muy inteligente por parte de la empresa que lo está llevando que haga, o sea, que normalice este tipo de reimpresiones, ¿no? O sea, que la gente no esté a la espera de, como dice, de la especulación, y que más bien sí esté a la espera de que las cartas constantemente se estén imprimiendo, y que tú sepas que una carta de la que vas a llevar más de 5 copias en tu mazo, la vas a encontrar con esa misma frecuencia en el producto cerrado, ¿no? Para que haya una oferta que empareje la demanda y que lo único que le dé valor a las cartas sea el verdadero valor en el juego que tiene.
Así es, y sobre todo a mí me parece importante recalcar que el hecho de que existan todas estas reimpresiones no creo que vaya en detrimento del mercado secundario, al menos el que conocemos nosotros, porque existe el coleccionismo. También hay gente que pues prefiere cartas de ciertas ediciones, ¿no? Y me parece que viene a de alguna manera pues a fomentar que todos tengamos unas copias, pero no necesariamente quiere decir que las personas que se dedican al mercado secundario acá pues vayan perdiendo o les impacte mucho. Al menos es lo que yo he visto. Sobre todo porque la forma en la cual muchas personas que yo conozco tienen para conseguir específicamente las cartas de vampiro es que necesitan copias muy puntuales, no quieren comprar todo el set porque se llenan quizá de muchas copias que no necesitan, entonces van sobre cosas muy puntuales, y también ahí existe de alguna manera pues el intercambio o quizá el tradeo o la compra. Otro punto que también considero que es importante para la cuestión de las reimpresiones es que tampoco, o al menos desde aquí, desde México, no se ha visto esta explosión de los arquetipos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos en Drive-Thru a todos los Bali y no están así explotando todas las mesas con Dex Bali, ¿no? Quizá haya uno o dos, ¿no? Es decir, tenemos acceso a diferentes cartas, pero eso no quiere decir que todo mundo las esté ocupando, ¿no? O por ejemplo esta cosa de que casi no haya de este lado mazos con legionarios, con legionarios, a pesar de que existen los bundles que tienen a los legionarios o a las Azure tablets, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Y pues ya por último, a lo mejor algo que podemos apuntar, pero tampoco queríamos centrarnos porque nos consta que no es la realidad de muchas comunidades, es que va a ser bien interesante ver el impacto que tiene la salida de estos mazos con toda esta cantidad de reimpresiones para la gente y las comunidades que están jugando en formatos limitados, ¿no? En formatos como B5, como la gente de allá de Chile, como nosotros mismos que estamos jugando con este formato Black Chantry, que incluye sin restricciones todo lo que ha salido en cajas de Black Chantry. Va a ser bien, bien padre ver que sí había mazos a los que de pronto les iba bien que hubiera un Disarm, les iba bien que trajeran Diversion, ¿no? Un montón de cosas que ya vemos salir como el mismo Pack Alpha, etcétera, pero que precisamente en formatos limitados no se podría jugar porque no estaban disponibles, y yo creo que va a ser muy muy rico ver cómo las comunidades jóvenes siguen creciendo con este tipo de formatos en el que con la inclusión de sets como estos van a explotar de una diversidad increíble, ¿no?
Claro, como bien mencionamos y creo que hemos recapitulado y recalcado, eso siempre es bueno, ¿no? Bueno para todos. Y como tú mencionas, ¿no? Nuestros mazos B5, que yo no participé en esa vez, llegué un poco tarde, pero me di cuenta que pues no eran limitados, como su nombre lo dice, ¿no? Eran mazos muy competitivos que podrían competirle un Legacy sin ningún problema. Y eso me gusta bastante, ¿no? Y más ahora que entre más disponibilidad de cartas haya, pues te deja hacer construcciones diferentes. O sea, siempre igual de efectivas, pero diferentes, ¿no? Siempre he dicho que la disponibilidad de cartas no te limita o te hace que un arquetipo en particular siempre sea visto. Te hace que tu imaginación, teniendo a disponibilidad esas cartas, se esparza y puedas hacer cosas bien locas que ya hemos visto, ¿no? Como el mazo que nos mencionaste, ¿no? De gente que hace cosas extrañas y gana. Entonces también te presta esa posibilidad.
Así es, pues bien, esperemos que la gente de Chile, toda la gente que juega en Chile, no solamente nuestros amigos más cercanos, mándenos ahí, déjenos comentarios en todas las redes de cómo han visto su experiencia de B5 y cuáles son las expectativas que tienen en los cambios para ese formato con las cartas que vienen a salir ahora, ¿no? Yo creo que nosotros mismos también haremos nuestra parte pronto comentando acerca de cómo vivimos este formato acá y las cosas que esperamos que cambien.
Todas las voces de la cultura friki están en las voces del Under. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
Pues nada más, yo creo que sin nada más que decir al respecto de todo ese análisis de mazos, en un capítulo en teoría short, pero que ya no nos quedó nada corto, pero yo creo que estuvo bien en todos los sentidos, le cedo el micrófono primero a Alberto para sus final words, saludos y empezar a despedirnos.
Bueno, creo que ya di mucho de mis final words, entonces voy a mandar saludos a toda la gente de Chile, que pues bueno, vamos a estar en esta pugna por el aguacate o la palta. Acá es la Liga del Aguacate, seguramente allá se llama la Liga de la Palta, pero pues un saludo a todos ellos, a Oliver, a Lalo, que son personas muy importantes para la comunidad de BTS, y también pues un saludo a todas las personas que nos acompañan cada semana jugando las mesas y siempre exigiéndonos el mejor nivel cada vez que nos sentamos a echar una manita de vampiro.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Ahora, Carlos, por favor, tus final words y saludos que quieras dar.
Yo coincido mucho con Alberto, creo que hemos hablado bastante de estos mazos y de todo el hype que traemos y de todas las posibilidades que hay acerca de ellos. Entonces yo quiero pasar directamente a saludos, igual me uno a los saludos de Alberto, ¿no? Tanto a Lalo, que no nos pudo acompañar ahora, Oliver, que ahí nos acompañó la MXP de rápido, que pues aparte sigue siendo parte del equipo, que no lo veíamos acá, pero ahí está en el chat y ahí nos lee y todo eso, ¿no? Que también es un eje principal, ¿no? En la construcción de Masterface y de todo lo que hemos logrado, a la gente de Chile, como bien menciona Alberto, a la gente de España, a toda la gente que fue a la Mega XP, que también nos está escuchando por primera vez, pues aquí estamos, ¿no? Y el juego en la Ciudad de México por Vía Lucky, pues acérquense a nosotros y si les gustó, pues ahí nos consultan y podemos mandarles, podemos jugar con ustedes, lo que necesiten, cualquier duda, también estamos ahí. Y bueno, nada más.
Excelente, pues muy bien. Pues por mi parte lo mismo, creo que todo lo que pudimos haber dicho de Final Words ya se colaron ahí como parte del análisis. Me voy a sumar a los saludos de Alberto, de Carlos, y voy a agregar saludos a la gente tanto de las tiendas de Cerebrum como del club, con todo el apoyo que le han dado a esta comunidad, también a la gente de Ancestral Games, a Chups, al buen Jay, que nos recibieron de manera mucho más reciente y a lo mejor más esporádica, pero no por eso con menos cariño ni con menos atención para la comunidad de este gran juego. Entonces, un gran saludo a todos ellos. Esperamos que esto siga creciendo de la mano de toda la gente que nos escucha. Y pues nada, sin absolutamente nada más que agregar, les recordamos que si a ustedes les gusta Vampiro en cualquiera de sus formas, ya sea este increíble juego de cartas, en el juego de rol, en los videojuegos, en los juegos de mesa, cómics, etcétera, por favor,
compártanos.
Así de disparejo.
Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como BTS México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.